Folclórica 98.7, estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, el fuego se apaga en el rocío. La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío.
...27 para las 12 para irnos pan casero. Habíamos prometido hablar con Andrés Loiza, Mar del Plata, gastronómico, pastelero, medio barilochense, medio chocolatero. La cuestión es que con Catalina Rivera Casados se han instalado, luego de algunas aventuras mucho más estresantes, en el canal de Beagle, un lugar donde, para la presidente de Buenos Aires, no sé qué imagina el canal de Beagle, pero es el lugar más austral, no solo de la Argentina poblado, sino del mundo, creo, si sacamos Antártida, obviamente, continental, digo. Y bueno, y allí han logrado hacer un emprendimiento, seguramente vivir muy tranquilos, y en una horita y media supongo que están en Ushuaia. Andrés, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cholo. Mucho gusto.
¿Dónde andás, Andrés?
Ahora estoy en Ushuaia, siempre más o menos en la época esta me instalo en Ushuaia porque realmente es complicado el tema del cultivo en lo que es la zona del canal, digamos, muchas heladas, el terreno está helado, recién dentro de un mes empezamos a trabajar fuertes cuando se van las heladas fuertes y las nevadas, ¿no?
Decime, ¿las niñas van al colegio?
Mis hijos ya son grandes, ya estoy libre con mi señora.
Te veías tan joven que pensé que los chicos todavía estaban en colegios.
No, tengo una hija de 30 años y mi hijo de 27.
Decime, Andrés, cuando se van de la chacra, supongo que la zona y todo no hace falta, o sea, no puede ocurrir ningún accidente no estando vos, ¿no?
No. Mire, la semana pasada intenté ir y no pude llegar porque el camino, la ruta 30, se torna con, cuando nieva mucho y llueve, se hace un hielo muy lavado que por más que uno vaya con cadena o con clavo, se hace muy difícil transitar.
Claro, imagínate, para los que están aquí en la ciudad, cadenas, las antiguas cadenas o directamente unos clavos de acero en las cubiertas para que se puedan agarrar al hielo.
Exactamente, y casualmente la semana pasada me quedé a 3 kilómetros del puente del río Almanza, que tuvo que ir la policía y la gente de recursos naturales a auxiliarme porque no me podía mover. Prácticamente me bajé de la camioneta y no me podía mantener parado del hielo lavado que había.
Andrés, rápidamente, después profundizamos, pero rápidamente, ¿cuáles son ahora, supongo que en el invernáculo algunas cosas o no, cuáles son las producciones que tienen?
Nosotros empezamos el cultivo a partir del 1 de septiembre. Ahí ya traemos los plantines de plotier, los de frutilla, y empezamos la siembra. Para empezar a cultivar en el mes de lo que es el 15 de noviembre, más o menos, ya tenemos frutillas.
¿Qué cosas?
Y tenemos frutillas, tenemos frambuesas, ruibarbo, tenemos papinandino, tenemos ajo fueguino, que es un ajo que yo traigo a la semilla de Gobernador Gregores, es el ajo del Vidazo santacruceño, ¿no? Nosotros eso después lo sembramos en el mes de mayo, lo cultivamos en el mes de febrero y lo utilizamos todo para hacemos una deshidratación del ajo y lo envasamos. Todos los productos cultivamos le damos valor agregado, ¿no?
Claro. Ustedes trabajan en contraestación. Para ustedes el verano siembran lo que en Buenos Aires se siembra en invierno.
Exactamente. O sea que lo que se siembra en invierno en la provincia de Buenos Aires, nosotros lo estamos sembrando acá en verano.
¿Por qué no le contás a la gente, que yo no sé cómo explicarlo, lo que es el ruibarbo?
El ruibarbo es, para que se den una idea, es como si fuera una hoja de acelga, una planta de acelga, y se utiliza el tallo, ¿no? Y con el tallo nosotros hacemos la fabricación de dulces, ¿no? Es muy parecido a la manzana verde, tiene esa acidez. No es tan parecido, pero es lo más parecido que se puede encontrar.
Claro. Por lo que yo recuerdo de niño, es como un crecimiento casi natural ahí, de una vez que se aclimató, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo que trato de buscar, y lo que he experimentado en el transcurso de estos años, es buscar cultivos, primero cultivos que hayan hecho los viejos pobladores. Porque veo que en esta zona hace 50, 60, 70 años atrás prácticamente los barcos entraban una vez al mes o dos meses, entonces la gente tenía que hacer sus propios cultivos.
Claro,
entonces,
claro.
Bueno, en los cascos viejos de la ciudad se encuentran los viejos pobladores que han hecho su siembra de ruibarbo, papa, nabo, en fin, frambuesas. Y con eso, bueno, con eso ellos prácticamente tenían su verdura o su fruta fresca, ¿no?
Bueno, ahora quiero que le cuentes a la gente lo que es la maravilla, más allá de algún desastre que te hacen, de los castores, que alguien los llevó, no sé con qué criterio, y proliferaron.
Sí, lo trajeron, usted estaba viendo una documental, más o menos en la década del 40, trajeron castores a la ciudad de Ushuaia, que lo lograron en el Fagniano. Y hoy, bueno, hoy prácticamente es una plaga, ¿no? En el caso mío, no me molestan. Tengo que ir, romper las represas, porque si no te van haciendo inundaciones en el campo, ¿no? Pero turísticamente, el proyecto mío empezó como agro, después lo hice agroturismo, y realmente el turista cuando viene quiere ver el castor. Es parte del atractivo de lo que es el claro, lugar.
Ellos, ¿no? Ellos hacen eso en una noche, por ahí te hacen un dique porque necesitan esas aguas acumuladas para vivir.
Exactamente. Y por ejemplo, cuando uno le rompe esa castorela, ese dique, cuando ellos ven que se le baja el nivel del agua dentro de su madriguera, a la noche salen a hacer sus reparaciones en sus diques.
Qué bárbaro.
¿No? Un bicho muy inteligente, ¿no? Y muy trabajador también.
Bueno, y aparte te juntan madera a una velocidad impresionante.
Sí, sí, usted vieron los árboles que cortan con sus dientes y la verdad que es sorprendente, ¿no? Y cómo construyen su represa y al arroyo cómo lo bloquean. Y bueno, ellos necesitan, por su naturaleza, tener su estanque de agua siempre bien lleno de agua, ¿no?
Claro. O sea, vos rompés la castorera, pero no atacás a que se va a quedar en otra y mientras tanto vos te perjudican menos, pero no la muerte de ningún bicho.
No, yo prácticamente soy muy bichero. O sea, no nunca he matado a un animal y nunca lo voy a matar. Es decir, soy muy perrero, muy de los caballos, muy del animal en sí, entonces me da pena.
Claro.
No, yo tengo que romperle la castorera, que le complico la vida, que tiene que ir a la noche a armarla, pero nada más. Pero rompiendo la castorera por ahí, cada 10 días, 15 días, le vacío bien y después ya prácticamente.
¿Qué? Nunca me pregunté qué come el castor.
Y el castor es vegetariano.
Vegetariano.
No,
y a su vez, ¿tiene un predador?
En este caso no está, porque según tengo entendido, el predador era el oso.
Claro, el oso era el Canadá.
Entonces acá vive en un hábitat re tranquilo. El único depredador que puede tener hoy es el ser humano, ¿no?
Claro, claro. Decime, ¿qué pasa con el tema de los perros que se habían multiplicado tanto y se habían convertido en perros cimarrones?
Eso más es en la zona de lo que es el Río Grande, sí. A 200 kilómetros de Ushuaia,
sí.
Y que sé que los estancieros lo sufren mucho.
Pero digo, porque perro, después había una prohibición de matar, de cacería y eso, y realmente te hacían un desastre en las majadas.
Exactamente. Esto yo hablándolo con mi amigo de la estancia Las Hijas, con Esteban Dani, me cuenta a veces, y que es bravo, son los mismos perros que por ahí la gente abandona en las rutas.
Claro, claro.
Y después se van haciendo una comunidad, y bueno, y realmente cuando atacan a las ovejas, bueno, generan mucho daño, ¿no? Y tengo entendido que al estanciero no solamente un daño, el daño económico también, ¿no?
Bueno, muy grande, porque te agarran en septiembre, octubre y te bajan todos los corderos paridos.
Exactamente, sí, sí.
Ahora, vos sos un tipo bastante, por lo que veo, ustedes son bastante respetuosos del equilibrio, todo. Fíjate vos lo de los castores, fíjate lo de los perros, y en un momento había, no sé si ahora también, había conejos por donde miraras.
Sí, en el año 82, cuando llegué por primera vez a Ushuaia, cuando iba a Bahía La Patalla, prácticamente era impresionante la cantidad de conejos que había.
Claro.
Y tengo entendido que la gente del Cadiz lo fue, digamos, sacando al conejo. Hoy prácticamente está volviendo de vuelta el conejo.
Claro, te digo, pero qué respetuoso hay que ser del ecosistema, del equilibrio.
Sí, yo a veces me quejaba cuando uno pasa por esos fitosanitarios de las provincias, ¿no? Y cómo uno puede pasar una plaga.
Y claro,
una mosca, cómo puede pasar, y que uno no le da importancia, pero realmente pasar algo a un lugar que no tenga depredador o puede ocasionar algo muy grave dentro de lo que es el cultivo, dentro de lo que es la parte de ganadería o lo que es la parte, digamos, de la naturaleza misma, ¿no?
En la zona de Esquel, en alguna época, en la zona del pescado, del arroyo Pescado, alguien a veces le había ocurrido crear bisones. Y después abandonó, como no sé cómo fue lo de los castores, y también es un bicho que es impresionante el daño que te puede causar.
Bueno, usted sabe que en la zona de Río Grande en una época también pasó algo muy similar y largaron los bisones, y también hay bisones en la ciudad, en la zona de Tierra del Fuego.
También, claro.
Exactamente.
Bueno, decime, ¿qué, si yo, estamos en primavera y estamos en Ruca Quellén, estamos ahí en tu chacra, en la chacra de ustedes, ¿qué puedo ver llegar a circular por el canal si me voy al canal?
Bien, nosotros comúnmente abrimos los primeros días de octubre, siempre. De octubre abrimos la temporada y cerramos nuestra temporada el 15 de abril. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, a partir de ahí ya empieza un poco, se empieza a ver el verde, se empieza a ver lo lindo de la chacra, ¿no? Empieza la primavera a actuar, porque antes es todo gris, no hay hojas, hielo, nieve, es que tiene su atractivo también, pero la chacra cobra vida a partir del mes de octubre. Entonces uno llega a la chacra, se le hace las degustaciones de lo que nosotros producimos, de los licores de calafate, licores de frambuesa, se hace la degustación de los dulces, se le invita a la gente a hacer el paseo por la chacra, donde hace su degustación de fruta en la caminata, que es una caminata de media hora, donde se explica todo lo que es el cultivo y las complicaciones que tiene cultivar en Tierra del Fuego, ¿no?
Cuando vas al Beagle, te decía, ¿qué circula por el Beagle?
Y por el Beagle tiene, por ejemplo, todo lo que son los cruceros, toda la entrada de navegación que va hacia y vuelve de Ushuaia. Después tenemos la época de ballenas también, donde se ven ballenas, se ven los lobitos marinos, es decir, es una zona muy linda. Enfrente
¿Y a qué va la ballena al Beagle, al canal? ¿Va para protegerse, para estar a resguardo de algo?
Y es la época donde hay alimento.
Claro.
¿No? Entonces claro. Busca su alimento, son aguas que son muy tranquilas también, ¿no? Suelen verse siempre, cuando se escuchan a veces en la noche o en la tardecita, ¿no? Es algo muy agradable para verlo, ¿no? Y el lugar donde estoy yo prácticamente las tengo ahí a 200 metros.
Ahora imagínate que un tipo de la ciudad lo lleva y dice, ¿y ese sonido qué es? ¿Una ballena?
Sí, me pasó la vez pasada unos chacareros de la zona de Santa Fe. Venía mal el señor, venía malhumorado. Entonces le di una mesita que tengo ahí en una lomita que se ve todo el canal de Vi.
¿Sí?
Entonces le acerco un cafecito, Ya empezamos a llorar un poquito, lo dejé tranquilo, y no va y que sale una ballena, ahí se le cambia el humor.
Ah, claro.
Pero algo que que le pasó a él nomás, que qué justo grande. En el momento que se sienta aparece.
Qué grande.
¿Vio? Y esas son las cosas lindas del canal, ¿no? Y lo lindo de vivir en esa zona, donde uno se siente también un poco de aventurero, ¿no?
Decime, ¿cómo a la mano tenés también la centolla, ¿no?
Sí, están los pescadores en la zona de lo que es Puerto Almanza, y que se dedican a todo lo que es la pesca de la centolla. Digo, ¿no? Pero, Almanza estoy a 10 kilómetros.
Pero, digo, ¿y qué relación? Ustedes están, más allá de que hay trámites y todo, pero si vos pudieras libremente cruzar, vos tenés poblaciones chilenas muy cercanas, ¿no?
Y Puerto Williams lo tenemos enfrente del canal.
Claro.
Sí, yo he ido varias veces. Siendo vocal de la Cámara de Comercio de Ushuaia, bueno, en el 19 de septiembre, que es el día de la fiesta de los chilenos, bueno, con invitaciones he ido varias veces al pueblo de Puerto Williams.
Ahora, ¿tenés que ir a hacer todo el papelerío de Ushuaia?
Sí, se hace papelerío, se hace aduana.
Claro, claro. Y decime, ¿y Puerto Williams tiene pista de aterrizaje?
Tiene su pista de aterrizaje, sí. Sí, sí.
Qué bárbaro.
Sí, es un pueblo que viene en crecimiento. Yo siempre digo, el día que tenga acá los chilenos ahí en Puerto William, van a avanzar muchísimo, porque uno creería que una de las trabas que tiene es que no tienen gas. Tienen el gas envasado, en el caso nuestro tenemos gas natural. Entonces, la hotelería, cinco estrellas, la gran hotelería se instala acá en Ushuaia. Entonces, es un pensamiento que yo siempre tengo, que es el día que Puerto William tenga su gas, y bueno, ahí donde vamos a peligrar de ser la última ciudad del mundo, ¿no?
Sí, cuando vas a Chile te das cuenta que tener poco territorio, tenerlo angosto o tenerlo lleno de agua y con poca ruta ahí en la altura de Esquel y tal, te hace ser mucho más amoroso y cuidadoso con tu lugar que nosotros.
Sí, y es así.
Es así.
Sí, sí.
Bueno, Andrés, un placer muy grande. Supongo que también conocéis ya bastante de los yaganes, de los yamanas, que eran los que vivían prácticamente en las canoas, ¿no?
Sí, me empecé a preparar hace ya un año y medio, más o menos, con el tema cuando empecé a hacer lo que es el turismo rural. Me empecé a meter porque en la zona donde estoy yo hay alrededor de 6 yacimientos arqueológicos, que son donde comían ellos, que iban a la costa, tomaban la cholga, el mejillón, comían y donde tenían su asentamiento. Y ahí me empecé a empapar y un poco a respetar los lugares de ellos, que casualmente estuvo la gente del Cadí hace 3 meses atrás, donde me señalizó donde están esos porrales yacimientos arqueológicos, donde estuvimos trabajando con eso para ir marcándolos y para que se respete ese espacio, ¿no?
Sí, yo hoy comentaba, corregime si es cierto, pero el tema de que como eran los habitantes de la costa, eran los que hacían los fuegos y lo que le termina dando el nombre a la isla, ¿no?
Exactamente, la isla de Ushuaia.
La isla de Tierra del Fuego, porque veían los barcos, veían fuegos muy grandes en la costa.
Bueno, exactamente, donde ellos hacían sus fogatas para mantener su calor, ¿no? También en sus canoas iban con, estaba leyendo el otro día, la mujer iba piloteando la canoa en el medio del hijo, que no se le apague el fuego, y el llaman a cazador tratando de, digamos, de pescar algún lobo marino, ¿no? Muy interesante, una cultura muy, muy linda. Muy.
No, y decime, ¿y los Selnam, había en la zona la otra etnia, la de tierra adentro?
Son más para el lado de Tolwyn, Río Grande, ¿no?
A Río Grande, ¿no?
Exactamente. Sí, medio como que se divide, los yaganes son más de lo que es la costa.
La costa. Andrés, sí, sí. Muchas gracias por la clase. Y bueno, ojalá vaya mucha gente a partir de octubre, ¿eh?
Y están invitados.
Bueno, bueno, muchas gracias. El camino invitados. Como corresponde, tiene ese camino de Ripio, ¿no?
Sí, están armando la ruta 30, que vamos a estar prácticamente, ahora tengo que hacer 80 kilómetros para llegar al lugar. Bueno. Pero de Ushuaia estaría 28, si se abriría la ruta, digamos, que faltan unos 15, 20 kilómetros para terminar esa ruta, para terminar de hacer un circuito.
¿Estás lejos o cerca de Harberton?
Y de Harberton estoy alrededor de unos 20 kilómetros.
Ah, muy cerquita.
También, sí, gente, Abby, bueno, siempre estamos en contacto. Ellos hacen un trabajo brillante también de lo que es turismo rural.
¿Sigue la casa, que le mandaron desarmada? ¿Sigue en pie esa casa?
Sí, sí, sí. Ahí estamos armando lo que es la ruta de la Centolla.
Uy, qué bueno.
No, la ruta de la Centolla, que el ideólogo es Enrique Libreagui del INTA. Muy bueno. El que nos dio las clases es el ingeniero Ernesto Barrera, que hizo la ruta de la yerba mate.
Muy bueno, claro, sí. Andrés, para Catalina y para vos, un gran cariño de Nacional Folclórica, y gracias.
No, yo le agradezco a usted, la primera vez que salgo en radio.
No, bueno,
parece un poquito nervioso, pero espero que haya salido bien. Y un saludo para todos los argentinos.
Muy profesional saliste, muy bien, Andrés, muy cálido, gracias.
Un abrazo.
Andrés Loiza, casado con Catalina Rivera. Mira dónde se fue a vivir.
Qué bárbaro, ¿no?
Imagínate los padres acá. Dicen, che, qué complicado, Andrés.
A mí lo que me preocupó es que la primera vez que sale en radio y salió así, no lo saquemos más. No, 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 sin laburo.
No lo saquemos más porque después me van a mandar. Yo me vas a escuchar a mí allá.
¿Cómo se llama la planta esa? ¿Cuánto?
Ruibarbo.
El ruibarbo. ¿Dónde está el cholo? Allá cosechando ruibarbo.